Buenas tardes. Estás en Cuac FM escuchando Radio Zeus, un programa de la Federación Gallega de Asociaciones Universitarias Senior, FEGAUS. Hacemos el programa desde 7 campus universitarios de España. Buenas tardes a todos, ¿cómo estáis? Hola. ¿Me escucháis?
Hola,
¿me escucháis?
Tardes.
¿Me escucháis?
Hola, buenas tardes.
Estamos acabando el curso, los que no lo habéis acabado. Oye, ¿qué tal las notas? ¿Progresamos adecuadamente?
Sí, yo estoy en exámenes.
¿Estás en exámenes?
Yo también.
¿Estás en exámenes? Bueno.
Yo creo que tendré que volver a septiembre.
A septiembre, sí. Yo seguramente también, pero bueno. Pero espero poder volver a septiembre. Estamos hoy en directo con todos vosotros, Domingo, desde Las Palmas. Bueno, hola, Domingo.
Hola, muy buenas tardes a todos.
Bueno, ¿qué tal? ¿Tú las notas me decías?
Sí, estamos todavía con los exámenes.
Estás con los exámenes.
Pero bien, la cosa pinta bien.
Vale.
Pinta
vale,
bien
vale.
Porque sobre todo cierran en verano, con lo cual sí. No hay nada que hacer.
Vicente, que ya me decías que en septiembre. Buenas tardes, Vicente, desde Castellón. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes a todos y a todas.
Tenemos con nosotros aquí en el estudio a Manuel. Hola, Manuel, ¿cómo estás?
Hola, ¿qué tal? ¿Tus notas? Yo muy bien, ¿tus sobresaliente notas, para arriba.
El sobresaliente para arriba, jobar, no debe haber más. Tenemos por ahí perdida, no sé dónde, a Julia, que no ha podido llegar al estudio por un atasco y se ha tenido que conectar. Bueno, una historia para otro día. Hola, Julia, ¿qué tal?
Hola, buenas tardes a todos, abrazos.
A ver, tú has cerrado hoy un congreso, dinos lo de
prisa. Hoy he cerrado un encuentro. Hace poco más de una hora hemos cerrado un encuentro de trabajadores pensionistas que se ha celebrado aquí en Oleiros, en Coruña, un encuentro a nivel nacional. Y hemos hecho un poquito de turismo también, han salido encantados y las conclusiones del encuentro os las comentaré cuando sea el momento.
Y ahí detrás de los cristales, el control de todo esto, Mariano. Hola, Mariano.
Hola, ¿qué tal?
¿Qué tal el viaje? Viene de Santiago, de un programa en exteriores que hemos tenido allí con Radio 50 y pico. Y creo que fenomenal.
Que no grabamos nada, que es todo en riguroso y directo.
Bueno, que ya lo sé que fue directo, por eso digo que creo que fue
no,
fenomenal.
No, no fue directo, que lo estábamos grabando, que no lo emitimos hasta el miércoles.
Ah, vale. Seguimos. Los jueves, a partir de las 8 de la tarde, las 7 en Canarias, estamos para Coruña en el 103.4 del dial. Para el resto del mundo, por streaming en cuacfm.org y en las aplicaciones para Android y iPhone. Al acabar los programas, puedes buscar los podcasts en las páginas web de Cuac FM, FEGAUS o Canal Senior. Si quieres participar, nos puedes enviar un WhatsApp al 644-737303. Os repito, 644-737303.
Queremos que lo paséis bien, queremos pasárnoslo bien y disfrutar de vuestra compañía. Pero lo más importante para nosotros es poder acercaros a los espacios senior de nuestras universidades, contaros las cosas que son importantes en el ámbito universitario senior. De las noticias de la actualidad, dejamos que se ocupen otros. Abrimos el mes de mayo con un nuevo tema. Hablaremos de las pensiones. Contaremos para ello con la colaboración especial de nuestra compañera Julia Castillo, experta en estos temas. No os vayáis, que empezamos.
Y seguimos ya, sin perder más tiempo, con las noticias de nuestros campus. Las noticias que, aunque no puede estar con nosotros hoy Antonio, sí que nos las ha dejado. Las noticias del campus de Jaén.
Buenas tardes. Desde nuestro campo os informamos de las últimas noticias. Hoy hemos finalizado las clases correspondientes al curso 25-26, que podemos calificarlo como bueno. Hemos tenido diversos problemas que fundamentalmente han afectado al alumnado de grado, puesto que se han reducido los créditos horarios, que han pasado de 10 a 9 horas, lo que supone menos horas de formación y, por consiguiente, menos personal y menos calidad. Como en otras universidades andaluzas, las plataformas o las mismas han sido todas un clamor. Esperamos que en las elecciones andaluzas que nos vienen dentro de pocas fechas pueda ocurrir lo mismo y nos pensemos muy bien nuestro voto. Os seguiremos informando.
Y nos vamos ahora con Paco a Sevilla, que tampoco puede estar con nosotros hoy, pero también nos ha dejado sus noticias de los campus. Adelante.
Buenas tardes, compañeros, queridos oyentes de Radio Zeus. Mañana, 8 de mayo, tendrá lugar el acto de entrega de los premios del séptimo concurso de relato corto y poesía, un certamen que organiza el aula de la universidad, el aula de la experiencia de la universidad, con la colaboración de la Asociación de Alumnos. El acto se llevará a cabo a las 13 horas en el pabellón de Uruguay. Del 4 al 8 de mayo se está celebrando la edición del 14º concurso expositivo de los premios de fotografía y pintura, también organizado por el Aula de la Experiencia y con colaboración de la Asociación de Alumnos. El mismo día 8, o sea mañana, se entrega los premios en el pabellón de Uruguay. Por otra parte, la Asociación convoca la Asamblea General Ordinaria para el día 18 de mayo para informar a sus asociados del balance del curso que acaba, el estado de cuenta y las perspectivas para el curso próximo. Tendrá lugar en el Salón de Actos del Centro Internacional de la Universidad de Sevilla, Avenida Ciudad Jardín, sin número, a partir de las 19 horas. Además, nuestra asociación informa que la cena final del curso se llevará a cabo el día 28 de mayo en el Hotel Meliá, a partir de las 21 horas. Y ya para el mes de junio, la Asociación de Alumnos organiza del 22 al 30 un viaje de fin de curso a Sicilia, que nos brindará pues, la oportunidad de conocer lo más destacado de la mayor isla del Mediterráneo, incluyendo ciudades como Palermo, Catania, Siracusa o Taormina. El punto de encuentro y salida pues, será la estación de Santa Justa el 22 de junio a las 16 horas. De allí se coge el avión hasta Madrid y después vuelo hasta Catania y a disfrutar de este viaje fin de curso.
Estupendo. Y seguimos, nos vamos a Las Palmas de Gran Canaria, donde Domingo nos trae las noticias de su campus. Adelante, Domingo.
Aquí estamos con las noticias de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. Los rectores de la ULPGC, Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, y la Universidad de La Laguna, aplauden el manifiesto en defensa de las universidades públicas. Esta es una iniciativa promovida por la ciudadanía y que ha contado con la colaboración de las Reales Sociedades Económicas de Amigos del País, de Gran Canaria y de Tenerife. Por otro lado, la ULPGC premia la excelencia investigadora y la calidad docente de su profesorado. El reconocimiento a los docentes mejor valorados se basa en los resultados de las encuestas de satisfacción del estudiantado y en esta edición se ha premiado a docentes de entre los más de 1.400 evaluados en los últimos años. Entre ellos se encuentra nuestro profesor de artes verbales en la Escuela Verseadora Clotilde Cruz Peña, compuesta por alumnos de la formación senior de la ULPGC, y es don Geray Rodríguez Quintana, del Departamento de Filología Hispánica Clásica y de Estudios Árabes y Orientales. Seguimos con la preparación de la sexta Olimpiada Deportiva de la formación senior, que es organizada por el Servicio de Deportes de la ULPGC y los alumnos de la formación senior con la inestimable colaboración de la Asociación Peritia Doctrina. Estamos en la sexta edición y aquí se juntarán más de 200 alumnos compartiendo actividades deportivas en una mañana de convivencia. Y por otro lado, se siguen desarrollando encuentros intergeneracionales, especialmente con colegios unitarios. Y esta pasada semana, la Escuela Verseadora Clotilde Cruz Peña, con nuestro profesor Geray Rodríguez Quintana, y bajo la atenta mirada de la Fundación Ocho Sílabas, se desplazó a compartir la palabra en versos y décimas espinelas con los niños de los colegios de Casas de Beneguera, Tasarte y El Risco de Agaete, dentro de los municipios de la isla de Gran Canaria. Una hermosa experiencia que en breve repetiremos en Tenerife, en la isla de Tenerife. Estas son las noticias de la ULPGC.
Muchas gracias, Domingo. Nos vamos con Vicente ahora a las noticias de del campus de Castellón.
Bueno, pues aquí las noticias más relevantes, digámoslo de una forma u otra, es que estamos en plenas elecciones para el cambio en el rectorado. Doña Ana Alcón, que hasta ahora ha venido ejerciendo el cargo y que me parece que era la presidenta de las universidades españolas también, pues deja el cargo y ahora pues estamos pendientes de ver quién es el que vuelve a ocupar este rectorado. Después también, esta misma semana, por eso yo tenía mis dudas en venir hoy aquí, porque estamos preparando esta próxima semana, el jueves y, y viernes empiezan las jornadas de ciencia, cultura y vida que hemos preparado todos los mayores de esta universidad y que contamos con esto, con dos jornadas con interesantes ponencias respecto a estos conceptos. Tenemos ya 400 y pico de personas inscritas y esperemos que sea un total éxito. Aparte de esto, ya también está preparada, ahora nada más acaben las jornadas, la editada, la próxima revista que vosotros ya, alguno de vosotros ya conocéis, Renaixement, donde damos pie y donde damos salida a conocimientos hechos también por los mayores. También hemos distribuido ya los nuevos carteles para la inscripción de nuevos alumnos para este nuevo curso que va a empezar. Nosotros estamos esperando, como he dicho antes, los resultados de los exámenes de este curso que culmina este mes de junio. Y bueno, yo he dicho de broma que volveré en septiembre, pero espero que no sea así, que lo tenga aprobado. Y esperemos. Bueno, de momento no hay ninguna noticia más.
Una pregunta, Domingo. Vosotros son las votaciones para rector o rectora de la universidad, ¿el alumnado senior tenéis derecho a voto?
Sí, señor. Somos alumnos de pleno derecho.
¿Y vosotros?
Sí, yo soy representante en el claustro,
sí,
y casualmente también en la mesa del claustro. O sea, uh-huh, eso lo tenemos desde que yo entré, ya estaba eso funcionando así.
Vicente, ¿vosotros?
Y yo también, o sea, también coincido con lo que ha dicho Domingo. Sí. Yo también formo parte de los representantes de estudiantes y también tenemos derecho al... De hecho, yo ya tengo mi elección hecha.
Bueno, allá, dicho, nosotros en Galicia tenemos una de nuestras universidades, la de Vigo sí que tiene, pero las restantes no. Y es algo que hay que luchar por ello. Bueno, seguimos con las noticias de los campus y nos venimos a Coruña, donde Manuel nos va a contar las noticias que tenemos hoy.
Sí, la Universidad Senior de A Coruña nos recuerda que esta próxima... la matriculación para el curso 2026-2027 y que para matricularnos necesitamos tener activas nuestras credenciales en la UDC, principalmente nuestro correo electrónico y contraseñas. Todas aquellas personas que necesiten una nueva contraseña pueden pasarse por la Secretaría de la Senior para renovarla. Y si necesitas ayuda para configurar tu correo electrónico, solicita una cita presencial enviando un correo electrónico a secretaria.senior.coruna@udc.es. Y en otro orden de cosas, y como ya estábamos acabando el curso, nuestra Asociación de Alumnos y Exalumnos de la Universidad Senior Adalleus está preparando su habitual comida de fin de curso para el 22 de mayo a partir de las 13:30 horas. Y tened en cuenta que hoy es el último día para inscribirnos.
Seguimos ahora con las noticias de FECAOS y continuamos con la programación semanal de Ganar Senior, que es la entidad que lleva a cabo la realización de cursos, tanto online como presenciales, por encargo de la Federación Gallega de Asociaciones Universitarias Senior, FECAOS. FECAOS tiene un compromiso de divulgación con la Xunta de Galicia dentro de los programas del 07 para el año 2026. Esta semana podemos asistir a la siguiente formación a lo largo de la vida.
Relaciona TIC, 14 de mayo de 5 a 6 de la tarde, del parchís al trivial. Disfruta de juegos de mesa, juegos clásicos en tu móvil. Martes, 19 de mayo de 12 a 1, resolución de malentendidos por internet y creación de vínculos duraderos. En el programa Dinamízate, es el 11 de mayo de 5 a 6 de la tarde, con el título Botánica práctica para cocinar con sabor y naturaleza. Y en Adiós a la soledad es el 14 de mayo de 12 a 1. francés práctico para la vida diaria. El lunes 18 de mayo, de 16:15 a 16:45, historias de nuestra vida que merecen ser contadas. Sabed que estas conferencias son gratuitas y si no podéis asistir el día y la hora señalados, una hora menos en Canarias, tenéis la posibilidad de acceder a los podcasts de las sesiones emitidas entrando en las páginas web de Fegaus, Adalleus o Canal Senior.
Como ya os comentábamos al principio del programa, este mes vamos a hablar de las pensiones y vamos a intentar ver todos los puntos de vista que podamos, que tenemos. Para ello ya os adelantábamos que Julia Castillo, nuestra compañera, está con nosotros hoy también como entrevistada, que nos irá contando todo lo que ella sabe, que es mucho sobre las pensiones. Pero vamos a empezar con lo que nos ha preparado Paco desde Sevilla, hablando su punto de vista sobre las pensiones y lo que él opina. Adelante, Paco.
Reporteros del aula. Información puntual y cercana del aula de la experiencia de la Universidad de Sevilla.
Un foro para la participación activa de nuestra audiencia.
Esto y mucho más en Reporteros del aula, nuestro programa decano en Radios, la radio de la Universidad de Sevilla.
Buenas tardes a todos los oyentes de Radio Zeus. Quiero traer un aspecto positivo de las pensiones y es su efecto sobre la economía, lo que algunos llaman la Silver Economy, que en esencia es el conjunto de actividades económicas destinadas a atender las necesidades, intereses y motivaciones de las personas mayores y también de su familia. Surge como respuesta a que la esperanza de vida crece y con ella aparecen nuevas demandas, nuevos hábitos y nuevas formas de consumo. El concepto nació en Japón, uno de los países más envejecidos del mundo, y no es casualidad que España esté siguiendo una senda parecida. Por eso, hablar de Silver Economy es hablar de una transformación profunda de la economía en su conjunto, porque no se trata solo de un sector, afecta a todos, desde la sanidad hasta el turismo, desde la vivienda hasta las finanzas. La clave, la adaptación de la oferta a una nueva demanda, una demanda formada por personas con más tiempo libre, con capacidad económica y sobre todo con ganas de vivir, de disfrutar y de seguir participando activamente en la sociedad. Pero este cambio también trae consigo grandes retos. El primero, el reto sanitario. El aumento de la cronicidad obligará a replantear sistemas de salud, recursos y modelos de atención. El segundo, el que estamos viendo, el reto de las pensiones. El sistema financiero tendrá que reinventarse con productos como la renta vitalicia o la hipoteca inversa, cada vez más presente. Otro es el reto de los cuidados. Nos dirigimos hacia una sociedad donde el cuidado de las personas mayores generará nuevos empleos, nuevos servicios y nuevos modelos de negocio. También está el reto habitacional. Ya conocemos que el modelo tradicional de residencia está en revisión y surgen alternativas como el senior cohousing que proponen nuevas formas de vivir más autónomas y comunitarias. Y finalmente, un gran desafío transversal, la silverización de la economía. Eso quiere decir que hay que adaptar productos y servicios para que sean accesibles, fáciles de usar y pensados para personas que en algunos casos hayan visto reducidas ciertas capacidades. Las cifras hablan por sí solas. En Europa, la Silver Economy podría alcanzar los 5,7 billones de euros en este año, en 2026. Se estima que hasta un 40% del empleo futuro estará vinculado al cuidado de mayores. Por ejemplo, en Estados Unidos, las personas mayores de 65 años ya representan el 40% del consumo. Y hay más. En Europa, las personas entre 50 y 75 años tienen una capacidad adquisitiva superior a la media en un 12%. Tienen tiempo, recursos y ganas de disfrutar la vida. En resumen, La silver economía o economía plateada es la actividad económica relacionada con la población mayor de 55 años. Si se tratase de un país, sería la tercera potencia económica mundial por detrás de Estados Unidos y de China. Las empresas tienen aquí una oportunidad única. Eso sí, el reto estará en ofrecerles productos y servicios a su medida. Por ello, me acompaña para analizar cómo las empresas se enfrentan a esos retos Marta Vejine, CEO y gestora de mayores de CajaBank. Muy buenas, Marta.
Muchas gracias.
Marta, en 2025 la economía plateada supone el 30% del PIB de la Unión Europea y hasta el 37% del empleo. No sé si se puede decir que la Silver Economy es un espacio con muchos clientes y muy pocos actores.
Pues absolutamente, yo lo creo verdaderamente. De hecho, por darte algunos datos, el 20% de la población actual española tiene más de 65 años y las previsiones son que en 2050 lleguemos a un 30%.
Me gustaría preguntarte, Marta, si la tecnología crees que es un aliado para este grupo de consumidores o todavía hay que pensar en ello a la hora de diseñar productos y servicios.
Yo creo que es un aliado y valoran muchísimo la conveniencia. Yo creo que hay una franja que va de, bueno, pues de los 60 hasta los 70, que yo creo que están muy, o sea, muy cómodos en el entorno digital. O sea, lo que tenemos que ser capaces es de aportar la mejor experiencia en el momento adecuado y en el que ellos, digamos, necesitan, por ejemplo, un asesoramiento, hablar con una persona, tener esa opción disponible.
No sé qué crees que se puede hacer para mejorar esa experiencia digital que va a existir y que seguirá existiendo de cara a los seniors.
Lo que tenemos que ir es a entornos digitales que puedan usarse por el mayor número de personas. Si somos capaces de dar experiencias sencillas, relevantes, convenientes, seremos capaces, digamos, de darle un buen producto a este segmento y tener, digamos, por así decirlo, una propuesta de valor muy relevante para ellos.
Y para una empresa que quiere entrar en el mundo de la economía silver, ¿qué consejos les podríais dar para desarrollar esa parte digital pensando en esta población de mayores?
Vale, pues yo diría que son tres cosas. La primera, simplicidad. Simplicidad en la narrativa, en la experiencia, etcétera. La segunda cosa es la conveniencia, es decir, integrar lo digital con lo humano, ¿no? Ser capaces, digamos, de dar la mejor experiencia en el mejor contexto. Y la tercera, la seguridad. La seguridad me parece fundamental, pero no solo la seguridad, es la seguridad percibida. Muchas veces tenemos plataformas muy seguras, pero no somos capaces de transmitir esa seguridad. Ser capaces de transmitir esa seguridad es fundamental.
Y para ir terminando, Marta, ¿consideras que en el mundo empresarial de España hay suficiente empatía para diseñar productos adaptados o todavía queda camino por recorrer?
Yo creo que nos lanzaron un reto y yo creo que las empresas han sido capaces de recogerlo y, bueno, precisamente ver que hay una oportunidad, o sea, que no podemos excluir, que la tecnología nunca tiene que excluir a un segmento, digamos, con el potencial de la Silver Economy.
Bueno, pues con ese mensaje nos podemos quedar, ¿no? Tomamos nota y muchas gracias, Marta, por tu colaboración con Radio Zeus. Y hasta la próxima. Muchas gracias.
Gracias.
Conviene resaltar que uno de los errores en la Silver Economy es pensar que el colectivo de mayores es un grupo pasivo. Los seniors buscamos productos personalizados y de calidad. El reto de las empresas está en saber conjugar la facilidad y la rapidez de las nuevas tecnologías con un trato personal al cliente.
Recordad que estáis en Cuac FM escuchando Radio Zeus y seguimos con nuestro recorrido por los campus y nos vamos ahora a Las Palmas de Gran Canaria, donde Domingo también nos va a explicar su punto de vista.
Hola, sean todos bienvenidos. Les saludamos desde Radio ULPGC Espacio Senior y que denominamos De Palique. Les habla Domingo Santana y López por mamá, alumno en la formación senior de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. De
después de esta brillante intervención del amigo Paco, la verdad es que lo que tengo preparado se me hace pequeñito. Pero bueno, dentro de la humildad, lo primero que me viene a la mente es cuántas familias, y no digo pensionistas, sino cuántas familias están sustentadas hoy día con las pensiones de los jubilados. Yo diría que una montaña grande. ¿Qué pasaría si no existieran las pensiones? Pues yo creo que difícil lo tendríamos, o lo tendrían las nuevas generaciones. Partiendo de esa premisa que es real como la vida misma, voy a desgranar un poco a grosso modo el concepto y funciones correspondientes a lo que llamamos pensión. Evidentemente, las pensiones son ingresos regulares que se otorgan a los trabajadores al llegar a la jubilación, o porque sufren una invalidez durante su trayectoria, o tras el fallecimiento del sostén familiar, que asegura así su bienestar económico. El objetivo principal es evidente, que es proporcionar un ingreso seguro que cubra necesidades básicas, como alimentación, vivienda y salud, por ejemplo, como otras tantas. Además, protege a las familias de trabajadores que fallecen, asegurando que no se enfrenten a problemas financieros tras la pérdida de su sostén económico. También reconocen los años de trabajo y aportes realizados, contribuyendo a la estabilidad social y económica del país. Parece ser que el sistema de pensiones español se basa en un modelo de reparto. Esto significa que los trabajadores en activo financian con sus cotizaciones las pensiones de los jubilados actuales. Es decir, no existe una hucha personal de cada trabajador donde se guarde su dinero para la jubilación. Lo que ocurre es que cada trabajador y su empresa pagan cotizaciones sociales a la Seguridad Social. Esas cotizaciones se destinan directamente a pagar las pensiones de quienes ya están jubilados. Cuando un trabajador actual se jubila, dependerá de las cotizaciones de los nuevos activos. Hay modelo contributivo que cuanto más tiempo cotizas y mayor es tu base de cotización, más elevada es tu pensión futura. Hay una solidaridad intergeneracional, que es la base del sistema en que los jóvenes sostienen a los mayores, y cuando esos jóvenes envejezcan, serán sostenidos por las nuevas generaciones. Debería ser así. La edad de jubilación, que actualmente está en proceso de retraso gradual y va a pasar de 65 a 67 en el año 2027 para quienes tengan largas carreras de cotización, salvo para estas personas, perdón. El cálculo de la pensión se hace sobre la base de cotización de los últimos años trabajados, 25 en 2027, y aplicando coeficientes correctores y con ventajas del sistema español de pensiones, que en el modelo de reparto tiene varias ventajas que explican por qué se ha mantenido durante décadas como el pilar de las jubilaciones en España. Evidentemente hay un sombrío futuro de las pensiones, concretamente en España. No habría que confiar solo en la pensión pública. Se advierte, o nos advierte, sobre el enquistado déficit del sistema y la necesidad de ahorrar para complementar una jubilación cada vez más incierta. El sistema de pensiones español afronta un futuro complejo. El gasto no para de crecer, con una nómina que en febrero alcanzó los 14.272 millones de euros, un 6,1% más, mientras el déficit se mantiene enquistado y se acerca la jubilación masiva de la generación del baby boom. En este contexto, se dibuja un panorama sombrío para la sostenibilidad del sistema, apuntando a una incertidumbre sobre los ingresos que contrasta con la certeza del aumento del gasto. Hay un déficit estructural, eso es evidente. Y el principal problema es que este déficit no cesa. El desajuste contributivo de la Seguridad Social se sitúa en unos 30.000 millones de euros, una cifra que se eleva por encima de los 50.000 millones si se suman las clases pasivas y los complementos a mínimo. Este análisis es consistente con estudios como el de FEDEA, que calcula que sin la ayuda del Estado,
el déficit básico del sistema alcanzaría los 69.800 millones de euros. Actualmente, las pensiones ya no se financian únicamente con cotizaciones, sino que dependen de transferencias del Estado vía impuestos, un volumen de recursos que se acerca a los 4 puntos del PIB. Esto genera un importante coste de oportunidad, ya que detrae fondos de otras áreas clave del estado de bienestar. Se aprecia que no podemos dedicarle tanto a sanidad o a la dependencia, puesto que los recursos son limitados y hay que intentar repartirlos de una forma eficiente. En definitiva, parece ser que ahorrar para la jubilación debe ser una necesidad. Ante la insuficiencia de las últimas reformas para corregir el rumbo, la responsabilidad individual cobra una nueva dimensión. La gran mayoría de los ciudadanos tiene bastantes dudas de que vayamos a tener una pensión considerable. Existe la necesidad de planificar el futuro financiero y no depender exclusivamente del sistema público. No, la frase sería, no habría que confiar solo en la pensión pública. Y España está a la cola de Europa en el ahorro. Pese a las advertencias, los datos reflejan una brecha significativa en la planificación para la jubilación, según una encuesta paneuropea de pensiones, en la que dice que el 49% de los españoles no ahorra para este fin, aunque un 56% de los que no ahorran tienen la intención de hacerlo. La mayoría no puede permitírselo o considera que no tiene información suficiente para desarrollar este tema. Esta falta de ahorro privado contrasta con la baja confianza en el sistema público, ya que solo el 13% de los españoles cree que su pensión será suficiente para mantener su nivel de vida. Además, España muestra un largo camino por recorrer en la previsión social complementaria, puesto que solo el 25% tiene un plan de pensiones individual y un escaso 15% ahorra a través de un plan de empresa, casi la mitad de la media europea. Hasta aquí mi humilde exposición. Y como es habitual en mis aportaciones, termino con una décima espinela relacionada con el tema de las pensiones que hoy aquí tratamos, y dice así. Promete estabilidad, pero el bolsillo no aguanta. La preocupación canta con amargura y claridad. Esta es la necesidad que de tanto trabajar, hoy cuesta mucho llegar, pagando luz y comida, y esa etapa ya vivida, nadie la puede olvidar. Gracias por la atención.
Domingo, muchas gracias a ti por esa, sobre todo porque acaba siempre con esa décima, que es casi lo que más nos alegra la tarde. Creo que has dejado varios puntos para tratar después ahora en la tertulia, que seguramente saldrán.
Es un local de mala muerte, donde se juntan cada noche los de siempre. Se escriben guiones.
Empezamos aquí nuestra entrevista, tertulia, y yo creo que todos nos hemos preguntado alguna vez cómo funciona realmente el sistema de pensiones. Hoy ya tanto Domingo como todos nuestros compañeros han ido hablando algo de esto. Nos preguntamos también de dónde viene, qué derechos hay, qué derechos no tenemos. Para descubrirlo, hoy contamos con nuestra compañera Julia Castillo, que hoy será nuestra invitada entrevistada. Julia es, ante todo, activista social y está vinculada al movimiento pensionista desde sus orígenes. Participó en la organización para la creación de la coordinación estatal, de la coordinadora estatal, en 2016 en Madrid, donde impulsó formación interna. Durante estos últimos 10 años se dedicó a defender el sistema público de pensiones a través de charlas, artículos en prensa, colaboraciones en radio y organizaciones de eventos. Hola Julia, buenas tardes de nuevo. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, buenas tardes. Aquí escuchando, si no sé si me estáis viendo, pero de vez en cuando estoy haciendo gestos diciendo que no y poniendo un poco de cara de disgusto.
Bueno.
Y bueno, lo principal es que estoy viendo que los medios de manipulación están funcionando y que hay un derrotismo que la verdad que no entiendo muy bien. Entonces, quiero explicar por qué ese derrotismo... No tiene razón de ser. tenemos un derecho consolidado porque es una lucha de muchísimos años de una clase trabajadora que ha logrado que tuviéramos derecho a una vejez digna, porque nos la hemos ganado durante nuestra época laboral. Y ahora decir que tenemos que complementarla con algo externo cuando la mayoría de los sueldos no llegan ni para llegar a fin de mes, pues es una manera de lo que digo, de ese derrotismo. Y hay varios puntos ahí, de verdad que me ha puesto un poco triste lo que veis, lo que estáis comentando. Pero bueno, vamos a ser positivos, y yo quería poneros un ejemplo. Lo primero que me preguntas es en qué consiste el sistema público de pensiones. Y un ejemplo que suelo poner para explicarlo de una manera muy, muy simple, que lo que comentó aquí el compañero, que es el sistema de reparto, que es un sistema solidario intergeneracional, es en palabras, pero se explica muy fácil si, por ejemplo, os digo, imaginad una empresa de 50 operarios, 50 obreros, por poner un ejemplo, un número, y vamos a situar la empresa pues hace 50 años. No viene a cuento, pero es más o menos para ubicarnos, para situarnos. Bueno, pues resulta que estos 50 obreros se dan cuenta que la gente que se va jubilando o tiene un accidente que le impide seguir trabajando, se queda sin un duro y tiene que ser mantenida por su familia o por los ahorros que ha podido ir juntando poco a poco. Entonces deciden entre todos, de manera solidaria, que pueden apartar un poco de su salario e ir apartando un montante para ir pagándoles a estas personas una pensión que sería como un salario para que puedan tener una vejez digna. Eso es el sistema público de pensiones. Se contrata, como el volumen es bastante grande, se contrata una persona que se dedique a organizar ese dinero y a ir pagándole a los que no pueden trabajar, y eso es la Seguridad Social, que es quien gestiona ese dinero. Y si seguimos con el símil, os puedo decir que esa persona que gestiona el dinero de esas 50 personas para dárselo a los que ya no pueden trabajar, llega un momento en que hay un superávit, que hay mucho dinero y lo tiene guardadito, que sería el equivalente a la hucha de las pensiones, pero decide por su cuenta y riesgo hacer lo que le da la gana con ese dinero, invertirlo en fondos, en letras del tesoro, y ese dinero llega un momento en que no hay control de él y no hay manera de que esa persona rinda cuentas a las 50 personas que han estado poniendo ese dinero. Esa es la hucha de las pensiones, que no pueden justificar, y que en el 2021 salió una ley donde tenía que haber una auditoría para explicar qué ha pasado con ese dinero, y todavía estamos esperando por esa auditoría. Y aparte de eso, con ese dinero, ese señor que estaba encargado de gestionar ese dinero ha pagado cosas que no correspondían a pagar, porque no entraban dentro de ese acuerdo de que se iban a pagar las pensiones a los que se iban jubilando o habían tenido un accidente y no podían seguir trabajando, sino que pagó otras cosas que no tenían nada que ver con eso. Esos son los gastos impropios.
Bueno, vamos a seguir, y lo primero, una pregunta que nos ha enviado Antonio grabada, vamos a escucharla para ver qué le podemos contestar. Un momentito, la pondremos enseguida, estamos en ello, y adelante.
Muchas gracias, Julia, por tus aportaciones, pero yo te preguntaría, si no te importa, ¿crees que el futuro del sistema pasa obligatoriamente por un modelo mixto que complemente la pensión pública con planes de empleo y ahorro privado, como ocurre en la mayoría de los países europeos? Muchas gracias.
Eso es la, entre comillas, orden que viene de Europa. Vamos a ver, os voy a dar una cifra simplemente. 177.000 millones de euros se recaudaron de cotizaciones en el año 2025. 177.000 millones de euros contantes y sonantes, que no son ni letras del tesoro ni promesas de pago. Es dinero efectivo. Un dinero que a todas las empresas financieras, por llamarle de alguna manera, ¿vale?, los fondos, las aseguradoras, para ellos es un caramelo impresionante, y un caramelo impresionante que les gustaría manejar, por supuesto.
y esa, ese manejo son la posibilidad de capitalizar ese dinero. ¿Vale? Todos los intentos que estamos hablando de mochila austríaca, de los planes mixtos estos de parte empresa, parte cotizaciones para el sistema de reparto que tenemos, no es más que un intento de recoger todo ese dinero que realmente es de los trabajadores y gestionarlo ellos. Y os puedo decir que estos fondos de, o planes de pensiones son una ruina. Toda la gente que está llegando a cobrar esos planes de pensiones que tenían se están echando las manos a la cabeza. Simplemente tres datos. Esos no tienen un rendimiento garantizado. Ese dinero, cuando tú lo recuperas, la fiscalidad que tiene es impresionante. Porque no solamente pagas por el beneficio, si lo hubiera, porque generalmente beneficio se lo come la inflación, sino que aún encima vuelves a pagar por el capital. O sea, ese dinero, cuando lo ganaste, pagaste por él, te hacen una deducción en el IRPF mínima por las aportaciones que estás haciendo, y en base a eso luego dicen que vuelves a pagar cuando lo recuperas. Pero hay otra cosa muy importante, que si tú ahorras, por ejemplo, has metido en tu plan de pensiones, vamos a suponer, por hacer números redondos, un montante de 100.000 euros, y tú al año vas a gastar 20.000, no estoy hablando de inflación ni nada por el estilo, cuando han pasado 5 años tú has acabado con tu dinero, ya has acabado lo que has recuperado del plan de pensiones. El resto de años, ¿de qué vives? En cambio, la seguridad social, tú tu pensión la tienes asegurada de por vida. Que no es factible, que ahora parece que hay menos dinero, os puedo decir que se siguen pagando gastos impropios con el dinero de las cotizaciones. Se sigue sin justificar, como os dije antes, lo que se ha gastado, que estaba para la época de las vacas flacas. Y que también pudiendo daros números, os puedo decir que la parte de cotización empresarial no corresponde al 23,6% que debería ser del total, o sea, del porcentaje con relación a la del trabajador, porque la empresa tiene un montón de bonificaciones y deducciones con el pretexto de creación de empleo y cosas por el estilo. O sea, que si ajustamos las cotizaciones a la necesidad, porque la pensión es un derecho, ¿vale? No tenemos que ajustar los gastos a los ingresos, sino que hay que ajustar los ingresos a los gastos. Si ajustamos eso, tenemos la pensión garantizada y en base a las cotizaciones, como un derecho, como un reparto. El que quiera hacer un plan de pensiones privado, que lo haga. Lo mismo que decimos de la sanidad. Yo tengo que tener una sanidad pública de calidad, pero el que quiera tener una sanidad privada, que se la pague. Pero es que la mayoría no puede pagarse ni un plan de pensiones privado, y además, como os dije, no es rentable, ni se puede pagar una sanidad pública. Así que vamos a pensar en la mayoría de la gente, vamos a ser solidarios y vamos a pensar en aquello que le costó muchísimo a nuestros padres y abuelos llegar a ello. Soy muy tajante, lo siento, porque son muchos años metida en esto y muy convencida de lo que estoy defendiendo.
En cuanto queráis hacer alguna pregunta, pues adelante.
Julia, yo sin tener los conocimientos y la información que tienes tú, siempre he pensado lo mismo que tú estás diciendo. Y nos están vendiendo el favor de que yo te estoy pagando la pensión, las pensiones van a... no hay dinero de las pensiones, que tenemos que apretar el cinturón. No sé por qué pretenden que nos sintamos mal, que estamos, parece que estamos pidiendo una limosna, vamos.
Mira, te lo voy a contar porque además es el tema fundamental de este encuentro que acabo hoy. Se ha celebrado un encuentro de trabajadores pensionistas en Coruña, precisamente a nivel estatal, y una de las conclusiones, además casi todo giró en torno a esto, es que nuestro principal enemigo es la desinformación, es la manipulación. Están consiguiendo, el objetivo es, como os decía antes, esos 177.000 millones de euros, que es un caramelo para todas las financieras y las aseguradoras. Pero la mejor manera de ganar la batalla es hacernos creer a todos, primero, que esto es insostenible,
¿vale? Y es muy fácil, por lo que estoy viendo, es muy fácil convencer a la gente de que esto es insostenible. Pero la principal, la mejor manera que están utilizando es enfrentarnos generaciones. O sea, están consiguiendo que los chavales y las clases trabajadoras actuales nos culpabilicen a los viejos de vivir de su salario, cuando lo que realmente está pasando es que tienen un salario de miseria y una calidad de contratos de precariedad absoluta que no les da ni para pagar una vivienda. Ya sabemos los problemas que hay ahora de alquileres. Entonces, el gran problema es que si nos enfrentamos dentro de nuestra clase, vamos a llamar como se llama realmente, de la clase trabajadora, el enemigo, entre comillas, pero el enemigo tiene la batalla ganada sin mancharse las manos. O sea, lo que realmente hay que acabar, no hay que conseguir que las pensiones sigan estando ahí, porque esa es la consecuencia. El problema principal es el enfrentamiento generacional. Y lo que tiene que entender toda la clase obrera es que es un problema nuestro, o sea, de todos. Hay que empezar por defender los salarios, las condiciones laborales y la calidad de vida de todos nosotros. Las pensiones es una consecuencia, nada más. Entonces, lo que vamos a hacer, o lo que hemos organizado hoy, es vamos a desarrollar una serie de campañas de formación, pero incluso en institutos, en universidades, por redes, como si hay que hacer TikTok, porque es lo que realmente ve ahora la juventud, YouTube, todos aquellos medios en los que podamos llegar a la clase trabajadora y se dé cuenta de cuál es realmente el problema. Es la única manera de que nos unamos todos, tengamos todas las ideas muy claras y reclamemos derechos de todos. Repito, las pensiones es una consecuencia. Nada más. Creo que te he contestado, Manuel.
Sí, muchísimas gracias. Estoy totalmente de acuerdo contigo, por supuesto que sí.
Un punto que antes no me quedó claro. Hablabas de que ha habido unos ingresos en concepto de pensiones de 177.000 millones de euros el año pasado. Era sí. Así, ¿no? ¿Y cuál fue el coste de las pensiones? ¿Cuánto se gastó en pensiones ese año?
Mira, es que además es muy curioso. A ver, yo soy muy, muy cabezota y muy matemática y me gusta destriparlo todo e ir siempre al meollo. Resulta que si tú quieres desgranar la contabilidad de la Seguridad Social, es imposible. Es imposible porque mezclan partidas, mezclan gastos, gastos que realmente son pagos, o sea, porque realmente la pensión no es un gasto, es un pago. Lo que son gastos son los de funcionamiento, ¿vale? Pero mezclan los ingresos, incluso esos supuestos préstamos que la Seguridad Social le hace al, perdón, que el Estado le hace a la Seguridad Social, que aparecen como préstamos, no son préstamos, porque además por ley tiene que poner ese dinero y no un concepto de préstamo. Resulta que me encontré haciendo las cuentas precisamente del 2025 en base a esos 177.000 millones de euros de recaudación, resulta que el pago en pensiones fue de 189.000. Vamos a ver cuánto se ha pagado de esos 189.000, pues de pensiones de jubilación, de pensiones de viudedad y de pensiones por accidentes laborales, o sea, por incapacidad, que son las únicas tres pensiones que son contributivas, que si queremos hablar de otro tipo de pensiones que también llaman pensiones, no lo son y no van con cargo a cotizaciones. Vale, pues resulta que dentro de esa partida, de esos 189.000 millones, me encuentro con la sorpresa de que están metidos también, y en este caso un montante de 8.000 millones, de complementos a mínimos. Los complementos a mínimos no son pagables con las cotizaciones. Los complementos a mínimos tienen que ir con cargo a los presupuestos generales del Estado, no porque lo diga yo, porque lo dice la ley y porque lo dice la Ley General de la Seguridad Social.
¿Pero qué es
y os puedo decir...
¿Qué es un complemento a mínimos?
Te lo explico. Vamos a ver, un complemento a mínimos es... Tú tienes, te jubilas, te hacen tu cálculo de la pensión y resulta que cuando te calculan tu pensión por años cotizados y por base de cotización, tu pensión está por debajo de un mínimo que todos los años establece el gobierno. Si está por debajo de esa cantidad y en tu casa no entra un dinero determinado, o sea que no tienes otro tipo de ingresos, el Estado te complementa tu pensión para llegar a ese mínimo. Esa cantidad, desde la pensión contributiva tuya hasta ese mínimo que marcó el Estado ese año, es un complemento a mínimos, ¿vale? Eso es lo que le llaman complemento a mínimos. Eso no tiene que ir en base a las cotizaciones, va en base a, o sea, se paga con los presupuestos generales del Estado, pues los están pagando con las cotizaciones. Y luego pregunto y digo, a ver, ¿qué están haciendo ustedes con este dinero? ¿Cómo nos están devolviendo? Y dice, con las transferencias a la Seguridad Social. Coño, pero si parece ser que eso era un préstamo. Si lo único que me está usted devolviendo es el dinero que yo he pagado cuando no tenía que pagarlo. Bueno, pues así hay muchísimas partidas, porque estamos pagando los salarios y los gastos de infraestructuras de unas oficinas que no nos corresponde todos. Cuando digo no nos corresponde es porque cuento con que las cotizaciones son de los trabajadores como son y la gestión de ese dinero es de los trabajadores. Bueno, pues seguimos asumiendo lo que son los gastos impropios. Entonces, si tú me haces la cuenta, resulta que andamos a pre. Pero si me devuelves el dinero, aquel famoso de la hucha de las pensiones, todavía nos sobra dinero. O sea, están haciendo unas cuentas que les vienen como anillo al dedo para decir en cualquier momento y convencer a casi todo el mundo de que son inviables las pensiones. Es mentira. Así de sencillo, es mentira. Pero el gran problema es que la gente está creyendo que es verdad. Y eso es con lo que hay que acabar.
Domingo, tenías una pregunta.
Sí, para Julia, por supuesto, que es la doctora aquí hoy.
Uy, sí, doctora, sí.
No, mujer, pero se ve que estás en el tema y yo soy un neófito en esto. Te iba a preguntar, ¿las pensiones entran en los presupuestos del Estado?
Las pensiones contributivas no. Vale. No, las pensiones contributivas no. Lo que pasa es que otra maniobra también de confusión, no quiero llamarlo de otra manera, es llamarle pensión a todo, cuando las pensiones no contributivas no son pensiones, son ayudas. Porque la pensión es un derecho, las ayudas hasta cierto punto no, porque están condicionadas a tu economía, a tu necesidad, a tu precariedad, a tu situación familiar. Las pensiones no contributivas sí van con cargo a los presupuestos generales del Estado. Pero es que le llaman pensión cuando no es una pensión, es una ayuda.
Domingo.
Aclarado.
Domingo, tenías una pregunta. Vicente, perdón.
Vale, yo de todas maneras quiero decir que la mayoría de los conceptos que se han tratado aquí para mí son casi abstractos o poco conocibles.
Y, ¿ves, Vicente, cómo hace falta formación?
Sí, me falta formación.
No, a ti no, a todo el mundo, es que nos falta a todos.
Pero, Julia, hay una cosa que has dicho en el que parece ser que alguna parte de la generación joven nos tratan de culpables por... Y a mí, particularmente, te tengo que decir, y no es esto, que no me siento culpable de nada, porque
no, creo yo tampoco,
que la pensión que estoy cobrando, que no es ninguna gran cosa, creo que me la he ganado con mi trabajo. Lo que espero es que las nuevas generaciones puedan hacer lo mismo, porque es lo que espero para mis hijos, para mis nietos y para los demás. Yo no me siento culpable en absoluto, porque creo que me lo he ganado durante mis más de 50 años que he estado trabajando.
Sí, sí, no, evidentemente todos nos las hemos ganado. ¿Sabes lo que más me preocupa? Y es el derrotismo que existe entre los jóvenes y los trabajadores no tan jóvenes. Porque la frase normal es cuando les quiero hablar de pensiones, dicen, a mí qué más me da lo que me cuentes, si yo ya pienso que no voy a tener pensión. Y entonces el que puede, porque cada vez pueden menos, se hace un plan privado de pensiones. Pero el derrotismo, el pelear contra la ignorancia y la gente quiere aprender, perfecto, puedes hacerlo. Pero este derrotismo a mí me da mucho miedo, mucho más que el que nos culpabilicen, ¿eh? El derrotismo, porque cuando tú te rindes, ya conseguir algo es muy complicado,
Muchas gracias,
bueno,
Julia.
Creo que queda mucho, por decir y nos queda mucho por aprender. Sí, sí. Pero el tiempo se nos ha agotado, así que tenemos que irnos, tenemos que despedir.
De todos modos, mil gracias por haberme dado voz, de verdad.
No, por supuesto, gracias a ti, faltaría más.
Y después de la brillante exposición de nuestra compañera Julia, queridos amigos oyentes, ya nos vamos. Recordad que tenéis los podcasts de nuestros programas en la página web de Quack FM, en las aplicaciones para Android y iPhone y en nuestro Facebook Radio Zeus. Puedes sumarte al programa escribiendo al correo radio.zeus@gmail.com o mandando notas de audio al WhatsApp 625-897-223. 625-897-223. Quédate en Quack FM disfrutando de una tarde de radio con buena música y muchas cosas más. Esperamos que volváis a estar en el siguiente programa que emitiremos el próximo jueves 21. Y mientras tanto, por favor, cuidaros mucho y no os olvidéis de ser felices.